José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy bienvenidos a este tiempo del Espejo, su cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. En nuestra línea editorial completamos hoy la panorámica que venimos realizando estos días dedicada a la encíclica Lumen Fidei. El capítulo segundo, el más denso y provocador, se refiere a la relación entre fe y verdad. Y aquí se afronta la dramática fractura con la modernidad, que pretendió deshacer la conexión precisamente de la religión con la verdad. Pero una fe que renunciase a la cuestión de la verdad, como sucedía en los cultos de la antigüedad, pues no puede salvar. Y una verdad que se cierra al horizonte del misterio se reduce a mera técnica que es incapaz de dar cuenta de una vida que es deseo, sufrimiento y ansia de plenitud. Pero el hombre no puede dejar de desear y buscar la verdad, y con esa búsqueda entabla una y otra vez su diálogo la fe cristiana. La verdad que propone la fe no se impone con la violencia, no aplasta a la persona, porque esta verdad es al mismo tiempo amor y nace del amor. Por eso, dice la encíclica, el creyente no es arrogante, al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que más que poseerla él, es ella la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos. Pues así arrancamos nuestro recorrido en el Espejo de hoy y avanzamos ahora a las principales noticias en las que venimos trabajando esta mañana, que después vamos a desarrollar para todos ustedes. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos con una noticia desde Roma. El Papa Francisco ha publicado un motu proprio que cambia algunas leyes penales del Vaticano.
En nuestro país, en Burgos, esta mañana se ha clausurado la edición número 66 de la Semana de Misionología. A las 7 de la tarde en Ávila, el obispo Monseñor Jesús García Burillo presidirá en la catedral el funeral por las víctimas del accidente de autobús del pasado lunes en el que perdieron la vida 9 personas.
Hoy también es noticia Caritas Española, que tendrá una presencia muy relevante en la JMJ de Río. Mientras, en el Escorial, 350 personas procedentes de las delegaciones de toda España participan estos días en la escuela de verano.
En la actualidad nos acercaremos también a Río de Janeiro cuando quedan 12 días para que comience la Jornada Mundial de la Juventud y escucharemos el testimonio de un misionero comboniano italiano, el padre Juan, que está en el Cairo. Dos previsiones para el próximo sábado: la toma de posesión del obispo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavent Vidal, que será a las 11 en la Catedral de la Diócesis, y el ciclo de conciertos Domo Musical, que comienza en la Catedral de Zamora.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información ya saben que la profundizamos y ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Y ahora les invitamos a que no dejen de visitar nuestra página del Espejo dentro del portal cope.es y a que nos sigan en el perfil de Facebook Religión Cope y en nuestro Twitter @religión_cope, que se encarga de cuidar Margarita García. En la segunda parte de nuestro programa, hoy volveremos a Burgos para conocer uno de los testimonios que se han ofrecido en la 66 Semana de Misionología, en este caso del sacerdote donostierra Juan Cruz Juaristi, que permaneció en Ruanda entre 1965 y 2001. Antes nos llega la hora de pasarnos por el cine. Vamos a correr el telón y a escuchar la firma de Nymphawatt. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, me has chivado que tenemos una buena noticia, en este caso, aunque parezca lo contrario, para los adultos aficionados al cine de animación.
Pues mira, sí, porque en estos días pueden quedar como auténticos reyes. Se llevan a los hijos, a los nietos, a los sobrinos al cine y quedan como los mejores padres, abuelos o tíos del mundo mientras ellos se lo pasan francamente bien, disfrutando como el que más.
Pues vamos a desvelar ya el misterio. ¿Viendo qué?
Viendo Gru, mi villano favorito 2, porque es que es de esas películas de animación para todos los públicos que pueden compartir perfectamente los mayores y los pequeños, y yo no sé quién se divierte más.
Entonces, segunda entrega de este Gru, mi villano favorito, de hace 2 o 3 años.
Sí, este número 2 de Gru, mi villano favorito, está dirigido también por Chris Renaud y Pierre Coffin, que cuentan con los mismos guionistas de la primera vez, con Cinco Paul y Ken Daurio, y logran un nivel, yo creo que tan bueno como el anterior, o en algunos casos incluso mejor. hay un malo malísimo, requete malo, el villano Gru, que en el fondo tiene un corazón de oro y adopta a tres niñitas huérfanas adorables. Bueno, pues ahora en esta secuela Gru toma el papel de agente secreto porque, como había sido tan malo en su vida pasada, sabe muy bien cómo combatir a los malos y por eso lo contratan. Y entramos en una historia llena de aventuras, de ritmo y de humor limpio.
Yendo a lo práctico, una pregunta concreta. ¿Se puede ver esta segunda edición, esta segunda película, sin haber visto la primera?
Ah, sí, sí, perfectamente. Es que esta tiene sentido por sí misma. Pero lo que sí es que es muy cierto y es muy gracioso es que en la película nos reímos en momentos distintos los mayores y los niños. Y esto es genial porque tú así eres más consciente de lo bien que se lo pasan los pequeños. Hay unos personajillos amarillos muy simpáticos, los Minions, que trabajan para Gru y que resultan tronchantes, ni se les entiende lo que dicen, pero da lo mismo. Y todo esto junto a un subrayado en el valor de la familia y de muchos otros valores que convierten a Gru, mi villano favorito 2, en un buen plato para el verano.
Bueno, ha quedado claro que Ninfa ha disfrutado como una niña.
Así es
que...
verdad.
Lo has dejado clarísimo, así que buena recomendación para este verano que ya está entrando en harina. Gracias, Ninfa, y la semana que viene volvemos con más películas. Venga, un
hasta
abrazo.
Entonces.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ramón García. Hoy estaremos en la tarde en Mali para conocer la situación de los cristianos y de nuestros soldados. Y nos visitan Miriam Díaz Aroca y Belinda Washington para presentarnos su obra de teatro.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Desdoblado, egocéntrico que se ama a sí mismo y cree ser capaz de conducir su coche y su moto a la vez.
¡Despierta! Porque con el seguro 6 ruedas, Berti te baja el precio por unificar tu coche y tu moto en un solo seguro. ¡Unifícate ya! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
Oye, Ana, ¿estás más joven? Con Isovital Antiox, un revitalizante para la piel a base de resveratrol. Y en poco tiempo, mira, una piel más joven. Revitaliza tú también tu piel con Isovital Antiox.
Soy Joseba Larrañaga, nos oímos cada noche en el partido de las 12 y ahora también podemos vernos en nuestro curso de periodismo deportivo.
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
Si eres licenciado, infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Qué? ¿Hacemos radio?
La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, si cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Este verano 13TV rompe fronteras con los mejores documentales. Con ellos descubrirás el lado más inhóspito del mundo y el ser humano. Además, seguirás el pulso de la actualidad por la mañana, tarde y noche con Isabel Durán, Alfonso Merlos, Marisa Páramo y Antonio Jiménez. Y si te gusta el séptimo arte, disfrutarás con una programación de cine. 13TV, un verano abierto a todos los públicos.
Mantener una buena vista es muy importante. Devisión es un producto con luteína y vitamina A que contribuye al mantenimiento de la visión en condiciones normales. Recuerda, Devisión.
Saber que cuando hay noticia,
te la contamos.
Que cuando pasa algo,
nos preguntamos cómo te afecta.
Saber que cuando pensamos la radio,
en COPE pensamos en ti.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los datos de audiencia. Porque nos confirman que cuentas con nosotros. Y como tú, cada vez más gente.
Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Les anunciaba hace unos minutos que hoy nos acompaña Juan Cruz Juaristi, delegado de Misiones de la Diócesis de San Sebastián actualmente, que permaneció en Ruanda entre los años 1965 y 2001. Vamos a conocer su experiencia, que ha sido ofrecida estos días en el marco de la 66 Semana de Misionología de Burgos. Antes, Margarita García traza ya el perfil de nuestro invitado.
Por
En los años 60 la Iglesia en África crecía con fuerza, pero necesitaba refuerzos de los países europeos. Por eso salieron muchos sacerdotes como nuestro invitado, don Juan Cruz Juaristi, que partió en 1965 hacia Ruanda junto con otros compañeros. En este país del África Central crearon nuevas parroquias, escuelas y, como no, estuvieron cerca de quienes sufrieron los enfrentamientos entre los Hutus y los Tutsis en los años 90. Durante aquellos años la mayoría de los misioneros se vieron obligados a huir, hasta que bajo el gobierno de la minoría Tutsi pudieron volver a sus puestos de misión. Es ahí cuando empieza el infierno para los misioneros, recuerda don Juan Cruz, pues desde el gobierno Tutsi se acusa a los misioneros de la división entre las dos tribus. Entonces, los misioneros, como Juan Cruz y su compañero Isidro Uzkuruz, son mirados con recelo. Denuncian al gobernador la violencia y los asaltos hacia los más pobres, lo que enciende la violencia y la venganza. El 10 de junio de 2000, el misionero Isidro Uzkuruz, compañero de fatigas de nuestro invitado, es asesinado. En honor a él escuchamos este Granada que canturreaba mientras trabajaba. Después de 37 años de misión, sigue de cerca los proyectos que inició junto con su compañero, pero ahora desde la Delegación de Misiones de San Sebastián y la parroquia de Elgueta, también en Guipúzcoa. El sacerdote don Juan Cruz Juaristi, a sus 80 años, no piensa en dejar de dedicarse, como ha hecho siempre, a los más pobres.
Pues saludamos ya a don Juan Cruz Juaristi. Muy buenas tardes y muchas gracias por compartir con nosotros este rato en El Espejo.
Sí, buenas tardes.
Bueno, háblenos, don Juan, en primer lugar de esa llegada a África hace ya muchísimos años. Estamos hablando de la mitad de los años 60. ¿Y cómo fueron esos primeros años de construcción antes de que se produjera el estallido de la violencia que después comentaremos? ¿Cómo fueron esos primeros años de misión en África?
Sí, bueno, nosotros llegamos a Ruanda justo a los 2-3 años la independencia de Ruanda, Ruanda-Burundi, el Congo. Y bueno, nos encontramos con un país que se iba a desarrollar gracias al apoyo internacional, sobre todo el apoyo de la Comunidad Europea de aquel entonces. Y eso, ya consiguieron una pacificación después de un cambio de gobierno, de un cambio de una sociedad medieval, diríamos, ya una sociedad más plural, más democrática. Y bueno, vivimos unos años buenos. Y digo buenos porque, sobre todo, cuando llegamos nosotros, el anuncio del Evangelio estaba ya, había tomado mucha fuerza, y el cristianismo aumentaba. Lo mismo el número de catecumenados, nuestros catecumenados estaban llenos, y eso, cada año pues celebrábamos bautizos de ciento y algo más, ¿no?, de adultos, ¿no? Y entonces el número de estaba aumentando, y nosotros fuimos precisamente en respuesta a la petición que hizo el entonces arzobispo de Cabgay, que pedía sacerdotes de Fide y Don, así nos llamaban, las misiones, porque tenía eso, el número de cristianos aumentaba muy rápidamente.
Don Juan,
en contexto, nosotros acudimos a la llamada y así nos iniciamos nuestra presencia en Ruanda.
Una cosa que llama la atención es cómo en un país donde efectivamente el anuncio del Evangelio pues parece que había calado y había ya una comunidad cristiana sólida, ¿cómo aparece esa desgarradura tremenda de los enfrentamientos tribales, del odio que luego se desató y que provocó tantísimas muertes?
Sí, bueno, quizá después de lo que sucedió se nos hizo esa crítica, ¿no?, a los misioneros y en general a la Iglesia de Ruanda, de que el cristianismo aumentó cuantitativamente, pero que quizá pues no hubo una evangelización en profundidad. Pero esa crítica yo creo que tampoco vale, porque el enfrentamiento no fue por razones, vamos a decir así, de infidelidad a la fe, sino enfrentamientos muchas veces causados por los intereses políticos de los altos mandos, y también pues promovido a veces por las potencias, ¿no?, como suele suceder en muchos casos.
Pero tuvo que ser un dolor grandísimo para ustedes como pastores de aquellas comunidades el ver a la gente entregada a esa violencia, cuando además eran gente que llevaban años conociendo y viéndola en su trabajo, en sus familias, etcétera.
Sí, tanto es así que justo antes de que se produjo el atentado presidencial del avión aquel que fue derribado, que estaban dos presidentes, del de Ruanda y de Burundi, antes de ese suceso los obispos, en concreto el obispo nuestro, de acuerdo con toda la asamblea, con el Consejo Diocesano de Pastoral, pues redactó cuatro pastorales muy interesantes en los que él pedía precisamente el que superásemos el binomio Hutu-Tutsi para que aprendamos a vivir en paz, ¿no? Y íbamos en ese proceso, pero desgraciadamente sucedió, debido a lo que he dicho antes, por intereses. Y claro, la explicación es que el Frente Patriótico Ruandés, que es el que pretendía tomar por la fuerza de las armas el poder, entonces, de acuerdo con la ONU, consiguieron que el gobierno establecido y el Frente Patriótico Ruandés se sentase en la mesa de negociaciones, pero no, las negociaciones no fueron a buen puerto. Y nosotros esperábamos que fuesen a buen puerto. Pero eso, entonces, debido al atentado presidencial, surgió
la violencia.
En
esta 66 semana de misionología de Burgos, donde se ha escuchado el testimonio de Juan Cruz Juaristi, lleva por lema testigos de la fe hasta la muerte. No es una metáfora, no es una manera literaria de hablar, porque es el caso de su compañero Isidro y de tantos religiosos y sacerdotes en aquella época. ¿Cómo vivieron también esta entrega, esta posibilidad de tener que llegar al derramamiento de la sangre que se hizo realidad en alguien tan cercano para usted?
Sí. Precisamente porque después que los actuales tomaron el poder, ¿no?, un poco en represalia a lo que sucedió, pues se desataron muy violentamente contra misioneros, testigos incómodos para el gobierno, ¿no? Y en esa situación, claro, nosotros siempre apostábamos por el pueblo, por la población, por los necesitados. No nos fijábamos si era Hutu o Tutsi. Pero dio la casualidad de que al tomar los actuales el poder, pues privilegiaron a los sobrevivientes del genocidio y empezaron, pues eso, un poco a machacar. Entonces, o sea, que ayudábamos a familias, ayudábamos a los familiares de presos, y denunciábamos situaciones injustas, y es ahí, en ese contexto, cuando Isidro, que era un hombre muy noble y además muy honesto y directo, pues tuvo enfrentamientos con las autoridades locales. Y ya no solamente mi compañero Isidro, sino todos nosotros todavía estábamos presentes en tres parroquias, éramos cinco compañeros presentes en tres parroquias, y los cinco, pues más o menos, teníamos una cierta persecución, ¿no? Pero dio la casualidad que Isidro, quizá por su temperamento espontáneo, a su vez directo, noble, se enfrentaba y era muy entregado a la causa, a la labor misionera.
Don Juan, ahora usted es delegado diocesano de misiones en San Sebastián, es otra perspectiva diferente de la misma realidad, de la realidad de la misión, y yo le querría preguntar la importancia de esta dimensión misionera para la vida de nuestras diócesis, que por otra parte también están tan secularizadas y que necesitan también aquí una nueva evangelización. Pero ¿por qué es importante mantener esa tensión misionera hacia otras fronteras, hacia el África, por ejemplo?
Pues yo creo que el testimonio misionero es muy bien acogido en general, incluso por los que pueden estar en otro lado de nuestra iglesia, ¿no? Y o sea, no solamente por la labor humanitaria, sino también incluso por esa por ese modo de ser del misionero que arriesga su vida en situaciones límites, ¿sabes? Y por su misión, por ser testigo de Jesús y del Evangelio, ¿no? Pero, o sea, lo que digo es, tenemos que presentar, ¿no?, a la sociedad nuestra, porque es la manera de
estamos
para nosotros, ¿no? Fue importante en aquella época el compromiso misionero de la diócesis, de nuestras diócesis, ¿no?
Pues don Juan Cruz Juaristi, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta experiencia que ha sido presentada en la 66 semana de misionología de Burgos. Testigos de la fe hasta la muerte, que es mucho más que un lema, que es la experiencia cotidiana de tantos misioneros en todo el mundo. Continuamos adelante en nuestro programa. Pues abrimos ya nuestra página informativa para ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes.
Y comenzamos de nuevo en el Vaticano, porque el Papa Francisco ha publicado una nueva carta, un motu propio.
Es un texto complejo que cambia algunas leyes en materia penal, así como las competencias administrativas de las autoridades judiciales del Vaticano. Paloma García Ovejero.
Se trata de una reforma de largo alcance, según palabras del Vaticano, cuyo objetivo es garantizar la libertad del Papa para ejercer su ministerio. Se actualiza el Código Penal y el del Procedimiento Penal, que a su vez vienen del Tratado de Letrán de 1929, pero en realidad lo que firma el Papa Francisco en este motu propio son dos leyes que continúan y desarrollan las medidas adoptadas ya por Benedicto XVI desde 2010, sobre todo en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Entre las novedades, se abole oficialmente la cadena perpetua y se sustituye por la pena de reclusión de 30 a 35 años. Se introduce el delito de tortura y se amplía la definición de la categoría delitos contra los menores. Como ha explicado el Vaticano en rueda de prensa, no quiere decir que estos delitos no se castigaran antes, sino que ahora se definen y tipifican con más detalle, precisamente para que las sanciones se ajusten a la gravedad de los hechos.
Gracias, Paloma. Nos vamos ahora a Burgos. Hemos hablado de este tema en nuestra entrevista. Han sido 4 días de formación y reflexión y hoy termina la 66 semana de misionología en Burgos.
Unas jornadas que en esta ocasión se han propuesto profundizar en la donación radical de la vocación misionera. COPE Burgos, Mar González.
Los cristianos son el grupo más perseguido en todo el mundo. Lo ha afirmado el arzobispo de Toledo y presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, don Braulio Rodríguez, en la clausura en Burgos de la Semana de Misionología, donde ha puesto de manifiesto que, sin embargo, no es un tema que interese demasiado en Occidente.
Sobre todo en el mundo de Occidente, se da mucho más pábulo a cualquier otro tipo de persecución o de extorsión de personas que no sean cristianas, y los cristianos tampoco. Y cuando suceden cosas que están sucediendo todos los días, como no hace muchos días en Nigeria, donde se atacó a un instituto, no se dice cristiano, se dice un instituto.
La edición número 66 de la Semana de Misionología, clausurada hoy, ha analizado el papel de los misioneros como testigos de la fe hasta la muerte.
El obispo de Ávila, monseñor Jesús García Burillo, preside hoy un funeral por las víctimas del accidente del autobús del pasado lunes.
La celebración comenzará a las 7 de la tarde en la Catedral del Salvador y recordará a las 9 personas que perdieron la vida en el accidente.
A mediodía se ha presentado en la Universidad de Comillas de Madrid la Declaración por la Regeneración Democrática de la Vida Pública en España.
Esta declaración quiere ser una palabra y un compromiso públicos para colaborar desde la sociedad civil a superar la situación de deterioro social, político y económico que atraviesa España. El texto completo puede verse en uniges.net.
Faltan 12 días para que comience en Río de Janeiro la Jornada Mundial de la Juventud.
La organización ha informado que los municipios de Copacabana y Guaratiba tendrán una decena de puntos de venta de los productos oficiales de la jornada, que son más de 500 y que servirán para sufragar parte de los gastos de organización. Mientras, como contábamos ayer, la Cruz de la JMJ ya está en la ciudad, que en unos días se convertirá en Capital Mundial de la Juventud. Nos lo cuenta desde Brasil Arturo Lezcano.
Los símbolos religiosos de la Jornada Mundial de la Juventud recorren estos días la ciudad de Río de Janeiro. Desde que llegaron el día 6 de julio no han parado de visitar lugares emblemáticos de la capital carioca, como el Ayuntamiento, el Palacio de Gobierno del Estado de Río y la Iglesia de la Candelaria, donde se celebró una ceremonia religiosa de homenaje. La cruz peregrina y la imagen de la Virgen, que llegaron a Río después de recorrer diversos municipios brasileños, tienen todavía previsto visitar decenas de puntos de la ciudad, algunos paradigmáticos como el Cristo Redentor y otros significativos como el enorme complejo de favelas del Alemão o la cárcel de Bangú. Todo ello para preparar la llegada del Papa Francisco el próximo 22 de julio. La cruz peregrina, hecha en madera, tiene casi 4 metros de altura y fue entregada por el Papa Juan Pablo II en 1984 a los jóvenes de Roma para que la llevasen por el mundo, mientras que la imagen de la Virgen la entregó el Papa en 2003 en la JMJ celebrada en Roma.
Y hoy queremos recoger el testimonio de un religioso que lleva años viviendo en el Cairo.
El padre Juan es misionero comboniano y relata así la situación de los católicos en este país africano.
Seguramente esto no va a ser un país laico. Seguramente los cristianos, siendo una minoría, no van a tener siempre las mismas oportunidades, pero seguramente la promesa de unos cambios en la constitución del país va a crear una nueva oportunidad.
Y en Madrid esta tarde se presenta un libro precisamente sobre la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró aquí en la capital de España.
Será a las 7:30 de la tarde en la Fundación Rafael del Pino. Así fue la JMJ de Madrid. Es un monográfico de este gran evento en el que participaron más de 1,5 millones de jóvenes procedentes de 193 países y que explica cuál fue el plan de comunicación, cómo se puso en marcha y qué resultados se obtuvieron.
La Red Internacional de Cáritas tendrá también un papel relevante en la JMJ de Río.
En el contexto de esta cita eclesial, Cáritas Española apoya el proyecto Solidaridad y Juventud que lidera la Cáritas brasileña y que se fraguó en Madrid. Tiene como objetivo propiciar espacios de encuentro entre jóvenes de todo el mundo para compartir experiencias y recibir formación para trabajar en red en cuestiones como la lucha contra la pobreza y la violencia o la evangelización.
Y mañana a las 8 de la tarde en los cines Palafox de Madrid se estrena un reportaje sobre la vida de Monseñor Álvaro del Portillo.
Monseñor Álvaro del Portillo es el primer sucesor de San José María Escriba de Balaguer al frente del Opus Dei. El pasado 5 de julio el Papa Francisco firmaba el decreto que reconoce un milagro obtenido por su intercesión y que supone un paso adelante para su beatificación.
Pues gracias, Amparo. Así concluye este recorrido por la información en nuestra edición de hoy en El Espejo. Concluimos con ello esta semana. Mañana ya saben que llega el tiempo para las ediciones diocesanas del Espejo. También les esperamos en nuestra cita con el análisis de la actualidad eclesial a las 11 de la noche en la Linterna de la Iglesia. Pues damos las gracias a nuestro compañero Miki Garaiz en el control de sonido y a Eva Galbache, que ha estado una vez más a cargo de la producción. Ahora les dejamos en manos de Ángel Espósito y los compañeros de informativos que les traen toda la información de España y del mundo en el Mediodía COPE. Buenas tardes, hasta mañana.